Es que estaba hablando contigo, estaba hablando contigo pensando en ti, pero estaba leyendo lo de Blanca Pérez, que me llama mucho la atención que la manifestación del domingo en el Puerto La Cruz se focalizara como responsable de los vertidos en Playa Jardín a Blanca Pérez, que lleva menos de 2 años al frente de la Consejería de Medio Ambiente, cuando esto viene de muy atrás. Pero bueno, me llama mucho la atención.
La verdad que cuando haces este tipo de protestas, normalmente se focaliza en lo más débil, ¿no? Porque efectivamente, aunque las culpas nunca son solo de uno, pero se focaliza normalmente en quien tú crees que puedes hacer más daño. Y como muy bien has dicho tú, se unen distintas protestas para que no tienen hilo común. Y por lo tanto, aunque el fondo de la mayor parte de las protestas tienen un cierto sentido, el focalizarlo hacia unos dirigentes u otros y el unirse en protestas diferentes, pues yo creo que hace perder mucho valor al origen en sí de la protesta, ¿no?
Es que además, fíjate tú, que ¿en qué beneficia el molestar en las calles a la ciudad turística? En el sentido de que los vecinos sabrían ya de qué estaban hablando, pero los turistas no es agradable, ¿no? A lo mejor la protesta había que hacerla delante del Cabildo Insular de Tenerife o delante de la Delegación de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias o incluso en la puerta del Ayuntamiento. Pero paseando por las calles, ¿qué gana esto? Es decir, visibilizar que hay un problema grave, muy grave, en el Puerto de la Cruz, que no se están tomando las medidas lo suficientemente eficaces y hacer partícipe de eso, ¿a quién? ¿A los que pasean por las calles del puerto, a los turistas internacionales y nacionales, e incluso los locales?
Bueno, la verdad es que hemos cogido en Canarias la mala costumbre de visualizar nuestros problemas pues con nuestra mayor fuente de ingresos, ¿no?, que son los turistas. Y es un problema, no somos conscientes, ¿no? La imagen que se llevan estos turistas hacia afuera permanecen y se difunden, ¿no? Ellos cuando llegan a sus lugares de origen, pues o van diciendo las bondades de nuestro clima y lo bien que se está aquí, o bien este tipo de protestas, ¿no?, que cada vez son más generales. Por lo tanto, no somos conscientes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este tipo de críticas, de manifestaciones, de visualización de problemas, hay que hacerlas donde hay que hacerlas. No cabe. Y creo que debemos de empezar a mentalizarnos en Canarias de que el turismo cuesta mucho mantenerlo y que vengan. Y por lo tanto, este tipo de situaciones que, bueno, estamos banalizando constantemente con esa focalización de nuestros problemas precisamente donde están los turistas, creemos que en vez de fomentar, digamos, la sensación de las instituciones y los políticos canarios para resolver esos problemas, lo que estamos creando es una mala imagen que bueno, se van a proyectar hacia esos países de origen que nos vienen los turistas. Y bueno, me parece una situación bastante irresponsable, ¿no? Pero cada vez más general y estamos viendo cualquier protesta se focaliza no en las instituciones públicas, no delante de ellas, sino precisamente delante de los turistas. Y bueno, lo hemos tenido en distintas manifestaciones que hemos soportado en Canarias, que bueno, creo que no nos tiene que hacer pensar que el turismo es algo que tenemos que dejar al margen de nuestros problemas y nuestra visualización de los problemas tenemos que hacerlas donde hay que hacerlas y no en cualquier sitio, ¿no?
No, yo tengo claro que desde ayer hay muchos turistas que no sabían nada, que ya saben que hay un problema de vertidos de aguas fecales en el puerto de la Cruz y que, claro, desde luego la solución al problema no está más cerca que antes de ayer. Es decir, que estas plataformas, si están para algo, es para ayudar a solucionar el problema, no para extenderlo y publicitarlo internacionalmente, que contraten una publicidad en una revista de turismo y consiguen mejores sus objetivos, porque concienciar a la población, ya estamos bastante concienciados, creo yo, o por ahí vamos regular. Pero bueno.
Sí, es una medida de presión hacia las instituciones, ¿no? Pero bueno, que creo que los daños colaterales pueden ser enormes. Y bueno, por lo tanto,
no podemos estar jugando con el turismo, ni con la gallina de los huevos de oro, ni con nuestra imagen internacional. ¿Que tenemos errores? Claro que los tenemos. ¿Que tenemos que corregirlos? Cuanto antes mejor. Pero que las plataformas civiles o las plataformas no políticas, que siempre hay un atisbo de política detrás de estas organizaciones, pues lo que deben hacer es intentar sumar, remar en la dirección correcta de resolver el problema. No de hacerlo internacional y conocerlo a través de nuestros turistas. No lo sé, yo igual estoy equivocado, pero lo tengo como claro, ¿no? Que por ahí nos vamos bien.
Es una irresponsabilidad. Es que tenemos que asumir que tenemos problemas, Canarias tiene problemas y que, hombre, queremos resolverlos, ¿no? Por lo tanto, a quien hay que quejarse es a las instituciones públicas canarias, que son las que tienen que resolvernos los problemas. Estamos equivocados si queremos ampliar la visualización a cualquier sector y mucho menos a este sector que ya decimos es muy delicado. O sea, tú cuando te vas de turismo lo que no quieres es ver problemas, ¿no? Por lo tanto, lo haríamos nosotros si vamos a otro sitio. Tenemos que ser conscientes de que los que nos vienen a Canarias, que nos dan esta riqueza que tenemos, pues precisamente no tenemos que hacerles visibles los problemas. Muy bien lo has dicho tú, o sea, probablemente el turista que está en el puerto de la Cruz, pues, bueno, desconociera ese problema. Y ahora saben que tienen un problema, ¿no? O sea, que van a hacer turismo a un sitio con un problema que puede ser de higiene pública muy importante, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto, no? Nada, ¿realmente resolver el problema? Fijo que no.
Seguro que no. Bueno, pues mañana tendremos aquí al director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que imagino que nos dará novedades sobre la situación en la que se encuentra Playa Jardín. Y claro, la hoja de ruta, que yo le pido de verdad que la que dejen blanco sobre negro, que dejen de hacer reuniones, que en eso sí tienen razón, tantas ruedas de prensa. No, oye, den usted un calendario de actuaciones y posibles fechas de finalizaciones de los trabajos para saber cuándo vamos a tener arreglado el problema y que si se va a arreglar, se va a arreglar de una manera definitiva y que esto no vuelva a pasar dentro de un año, de dos o de tres. Pero bueno, vamos a hablar de lo que queríamos hablar hoy, que es la situación en la que estamos como país dentro de la Unión Europea y lo tarde que vamos para no solamente el rearme o la seguridad, llámalo como quiera, lo tarde que vamos en prepararnos para posibles amenazas que ya son reales de otras potencias internacionales, sino lo que ayer me comentabas, ¿no? Realmente la construcción de Europa es lo que se ha demostrado que va muy por detrás de lo que es necesaria, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que en España siempre hemos utilizado eso de tarde, mal y nunca, ¿no? Bien, en la construcción europea y sobre todo con la geopolítica que existe ahora mismo en el mundo, llegamos tarde, ¿no? El concepto de Europa llega tarde. El concepto no, porque ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero la estructuración real de un Estado plurinacional europeo fuerte, llegamos tarde. Pero bueno, no dejemos que sea mal y que sea nunca, ¿no? Dejémoslo solo en tarde. Bien, pues igual es una oportunidad, como siempre se ha dicho, en situaciones pues dramáticas que surgen, pues puedes mirar el lado positivo y el negativo, ¿no? El positivo es que si tienes una clara visión de aprovechar el momento que se te produce, pues bueno, puedes dar un paso hacia adelante, ¿no? Y es lo que reclamamos mucha gente en cuanto a esa construcción real, ¿no? De un Estado europeo real, estructurado internamente como un Estado, aunque sea plurinacional, porque evidentemente tenemos muchas culturas, muchas lenguas que hay que vertebrar muy bien para que no sintamos, digamos, esa nostalgia de nuestros países como países, ¿no? Hay que considerar, hay que hacer un tejer muy bien esa estructuración y esa cultura que tenemos cada uno propia, ¿no? Pero tenemos que construir un gran Estado. Tenemos unas amenazas mundiales muy grandes. De verdad que no le hicimos caso a los países limítrofes con Rusia en su momento, cuando decían que bueno, no había que dejar caer a Ucrania, porque detrás de Ucrania vendrían otras cosas, ¿no? Y es cierto, ahora mismo estamos viendo que bueno, el imperialismo ruso no se va a quedar en Ucrania y, por lo tanto, hemos tenido esa necesidad que es muy muy clara, por ejemplo, la diferencia de toma en consideración de, digamos, de el rearme, por ejemplo, alemán, ¿no?, que era casi un tabú hace unos años. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que es necesario, ¿no?, que tenemos, digamos que haciendo un juego de palabras, ¿no?, con estas palabras que utiliza el señor Sánchez, pues tenemos que rearmarnos para defendernos, ¿no?, para estar más seguros, ¿no? Aprovechemos ese momento, que efectivamente hay que tener más presupuesto de defensa común, no por cada Estado, sino como común, para ir en la misma línea, y aprovechemos ese momento también para darle un giro a ese concepto de Europa, ¿no? Intentemos que este momento tan delicado para la propia Europa sea un buen principio para poder construir pues ese sueño que tenemos todos de un Estado grande. Es un Estado, si lo conseguimos, súper potente en el mundo. Seríamos una potencia social, económica, armamentística, sin duda también. Tenemos que considerar que ese es el futuro de Europa, ¿no? No podemos seguir cada uno por nuestro lado. Y en política exterior, cada Estado dentro de Europa con una sensación diferente. Tenemos que dar ese paso. Tal vez este momento tan delicado que estamos viviendo y en el que nos están poniendo pues contra la pared Rusia, Estados Unidos y la propia China, pues nos tiene que hacer ver pues que tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Y digamos que estructurarnos mucho más seriamente. Creo que las nuevas generaciones ha hecho mucho el Erasmus. Se consideran mucho más europeos, ¿no? Menos nacionalistas de lo que nos consideramos nuestra generación, por ejemplo. Pero hay que fomentarlo y hay que darles oportunidades y hay que dar la sensación de que todos y todas las generaciones vamos a una y queremos un concepto de Europa fuerte para luchar contra las cosas que nos vienen, que sin duda son muy, muy peligrosas y muy, muy arriesgadas para cada uno de nosotros, sobre todo si permanecemos separados y no unidos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que yo tengo la sensación de que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos, porque la unión nos hace más fuertes, eso es una máxima de hace miles de años, ¿no?
Sí.
Pero viniéndonos al ámbito local, tenemos muchísimas personas, tenemos claro, y si se lo pones sobre un papel, es prácticamente evidente y muy demostrable que el trabajar entre municipios de manera conjunta, incluso proponiendo la fusión de municipios, con unas administraciones más adecuadas y más eficaces, que no pierdan tanto dinero y tanto gasto económico en estructuras inservibles, sino que le pongamos las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos con mayor eficiencia. Eso lo ponemos blanco sobre negro en un papel y todo el mundo lo ve claro porque los datos son apabullantes. Desde
sí.
que hay más ingresos al unir poblaciones a que hay menos gasto a la hora de gestionar mejor los servicios públicos. Eso es evidente, pero después viene la idiosincrasia de cada uno de nosotros que queremos que nuestro pueblo no pierda identidad, que nuestra cultura de no sé cuánto, y esto al ámbito municipal, extrapólalo a las comunidades autónomas, a que mira tú la que tenemos liada con algunos independentistas vascos y algunos más catalanes, y extrapólalo a la Unión Europea. Esos sentimientos encontrados, es muy difícil de explicárselo a la población, que una cosa es la cultura, las tradiciones, las fiestas, los nombres de los barrios, los nombres de los santos, las parroquias, y otra cosa es el interés de las administraciones que nos gestionan el dinero público y que lo que tienen que darnos es devolvernos servicios. Y que cuanto más fuertes seamos, cuanto más grandes seamos, mejor, ¿no? ¿Esto cómo
sí,
se explica?
Pero...
Porque la teoría es evidente, pero después entra en contraprestación con los sentimientos, ¿no?
Pero, por ejemplo, ahondando en esto que estás diciendo de los sentimientos y retomando tu inicio de programa, estos anglicanismos que utilizamos para cualquier cosa, por ejemplo, en España nos sentimos como, bueno, lo que tú has expresado, ¿no? Ya no sabemos decir determinadas expresiones en español, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo con anglicanismos que realmente nos cuesta, ¿no? Y eso... Al orgullo español, pues nos puede llevar a ese tipo de sensaciones que estás tú manifestando en este momento, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que la configuración de un Estado europeo único, ya digo plurinacional, porque tenemos mucha historia, cada territorio europeo tiene mucha historia detrás que evidentemente no hay que dejar al margen, pero yo creo que hay que coger lo bueno de cada sitio, ¿no? Creo que este anclarnos en el localismo es muy propio de España, pero tengo la fe de que eso en Europa es diferente y eso es lo que tenemos que importar en España, ¿no? Probablemente España tenga que exportar otras cosas al concepto de Europa, ¿no? Pero este concepto de reducir lo localista y considerar que eso tiene que ser, siempre todo el mundo pensamos que lo mejor es lo nuestro, pero porque desconocemos lo de más allá, ¿no? Bueno, yo creo que eso es el problema que tenemos en España, ¿no? Pero tenemos otras cosas buenas que podemos aportar al concepto unitario de Europa. Por lo tanto, perdamos nuestros pequeños orgullos que no nos llevan a ningún sitio y aportemos lo bueno que tenemos a los demás, ¿no? Pero esa es una mentalidad que hay que ir cambiando. Es difícil, es muy difícil, hay que reconocerlo. Pero los problemas que nos vienen son muy serios. Y creo que estos imperialismos que ahora mismo nos rodean a Europa nos tienen que hacer ver que tenemos que pasar página, ¿no? Tenemos que ceder en algunas cosas que hace tiempo no cederíamos, pero tenemos que hacerlo o desapareceríamos. Los países tradicionalmente europeos por separado realmente seríamos, y lo hemos demostrado en esta crisis de Ucrania, muy débiles, muy vulnerables, ¿no? Por lo tanto, hay que pasar página. Creo que tenemos que dar un paso adelante. Nuestras instituciones, las europeas, las de cada uno de los países que integran Europa, tienen que dar ese paso en el sentido de mentalizar a las poblaciones de que hay que ir un poco más allá, un paso más allá. Y bueno, yo creo que la sociedad, cuando nos aleccionan de determinadas cosas y vemos sobre todo que son positivas, al final, aunque nos cueste, entramos por el aro, ¿no? Y creo que es una necesidad urgente que Europa realmente tenga ese concepto de unión básica, o sea, lo reitero, social, económica, militar, de política exterior, es exigible, es necesario, o desapareceremos como poder en este mundo tan global y tan basado en esos tres grandes imperios que nos dominan por todos los sentidos, ¿no?
Pues la semana pasada fue complicada para el señor Sánchez, pero esta semana puede volver a serlo también. Está por delante lo del SMI, lo del salario mínimo profesional, que no hemos olvidado, de que hay un debate interno dentro de la sede, dentro del de gobierno de coalición, donde unos dicen que sí, otros dicen que no, que el salario mínimo profesional tenga la obligación de declarar a la renta a las personas físicas. Por otro lado, tiene las consecuencias de la aprobación del Real Decreto Ley que se tendrá que someter los próximos 50 días en el Parlamento, que parece que están de acuerdo, pero la que tienen liada en el Partido Popular y en las distintas comunidades, incluso las gobernadas por el Partido Socialista, como por ejemplo Castilla-La Mancha. Y el tema que tiene que ir el miércoles a explicarle a sus socios, que en esta ocasión van a ser pocos socios, esto del rearme, que no es rearme, sino que es inversiones en seguridad del señor Sánchez. ¿Hasta cuándo va a resistir Sánchez con esta situación de inestabilidad? Porque en los tres temas está vendido.
Lo hemos hablado en sin fin de ocasiones, ¿no? Es un superviviente nato. Y estas situaciones de inestabilidad, de posibles pérdidas de votaciones importantes, en tiempos anteriores, en legislaturas anteriores, era muy delicado y realmente ningún partido gobernante querría verse en estas situaciones. Pero ya sabemos, y nos lo ha demostrado muchas veces el señor Sánchez, que ante estas situaciones es un prestidigitador excepcional que sabe salir hacia adelante, incluso cuando pierde las votaciones. Por lo tanto, que se pierdan esas votaciones para la estabilidad, esta estabilidad nueva, digamos, la nueva estabilidad de Sánchez, no creo que le afecte mucho, ¿eh? Realmente es un personaje muy muy práctico y que cuando se pierden, cuando antes se perdían votaciones tan importantes como las que se presentan en esta semana en el Congreso por el partido gobernante, pues prácticamente era señal de que había que hacer unas elecciones anticipadas, ¿no? No es el caso. O sea, con Sánchez sabemos que las elecciones anticipadas no se van a dar y en todo caso, si gana, en último minuto lo conseguirá por esos acuerdos extraños que hace. Y si pierde, pues tampoco pasará nada y seguirán por la misma línea. Por lo tanto, no creo que cambie nada independientemente del sentido de esas votaciones, las gane o las pierda en el último momento, ¿no?
Y bueno, ¿qué te parece el anuncio que hizo Ángel Víctor Torres de que tiene una enfermedad que va a tener que tratársela, pero que no va a dejar de ser ministro ni secretario general del PSOE de Canarias?
Bueno, hay que separar, digamos, el lado personal y el lado público, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista personal, pues es algo importante porque las personas que padecen enfermedades graves, como por ejemplo es este caso, vale, todo el mundo lo sentimos mucho, pero es verdad que, digamos, el volver a tu vida laboral normal para determinadas personas con determinadas enfermedades resulta difícil, ¿no? Por lo tanto, es una sensación, por un lado, por el lado humano, digámoslo así, que me parece muy bien en el sentido de que se visualice que personas que tienen determinados problemas graves son personas totalmente aptas para seguir trabajando y que eso no les impida o no les haga perder trabajos o la dificultad de encontrar nuevos. No tengamos en cuenta que es una enfermedad que normalmente te inhabilita por un tiempo, pero que el valor de la persona en su trabajo habitual pues tiene que mantenerse, ¿no? Me parece bien ese concepto de dar naturalidad a, bueno, tengo este problema, voy a estar un tiempo, digamos, fuera de la circulación, pero sigo siendo apto, ¿no? De cara al mensaje a la sociedad para que no tengan dificultad de readaptación a su puesto de trabajo estas personas con estos problemas, me parece perfecto. Creo que la forma no es la adecuada porque es un tema muy personal y no hay que hacerlo en un meeting de partido, ¿no? Creo que él como ministro pues podría haber hecho un comunicado a la prensa y hubiera quedado mejor, ¿no? Creo que no es un tema para tratar en un meeting. Pero bueno, es verdad que cada uno en este tema pues tiene la sensibilidad que quiere y lo manifiesta como quiere, ¿no? Ya digo, hay que separar mucho el tema humano, personal, del tema público, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el sitio no es el más adecuado para hacer ese anuncio y desde luego que un cáncer de próstata que va a ser intervenido con un robot que se llama Da Vinci tiene una inhabilitación de entre 20 y 30 días, es decir que no sé si
pero no
realmente
tanto
era
por este
necesario.
Problema, ¿no? Lo que te comento de la visualización, porque somos conscientes todos los que hemos pasado por este trance directa o indirectamente, sabemos pues bueno, que hay mucha dificultad en mantener trabajos cuando tienes un problema que te inhabilita. En este caso puede ser por pocas semanas, pero bueno, en otro tipo de cánceres pues son por más
son
tiempo.
Más.
Y hay que darle valor a que estas personas son totalmente aptas. Por lo tanto, no es una limitación y una dificultad para seguir manteniendo tu actividad laboral habitual. Y en ese sentido, ya insisto, me parece muy positivo este anuncio para darle sentido de normalidad a una enfermedad que está
es más común de lo que
muy
parece.
Cerca de todos nosotros, pero que no es un inhabilitante para mantener nuestra vida que teníamos anterior a ese problema, ¿no?